Aleluya. Shalom, santos. Estoy agradecido de compartir con ustedes el día de hoy. Quiero darles las gracias, no solo aquí en el santuario, pero también en el iChurch, a través de internet, en inglés, y en iChurch, en español también. Les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este ministerio es una bendición para ustedes, ustedes pueden contactarnos a través de nuestra página electrónica. ¿Cómo es que este ministerio ha sido de bendición para ustedes? Y hemos estado hablando acerca de conocer. Y es hermoso esto porque la semana pasada, el apóstol vino y nos dio conocimiento a través de su conocimiento y fue acerca de ustedes deben de saber. Y nos hemos estado conectando con el conocimiento. Así que vayamos a Juan 8. Johannes, si ustedes escuchan y saben hebreo, y ustedes saben a lo que me refiero, estamos estudiando el hebreo y estamos reconociendo el verdadero nombre del Señor, el que salva, ese es su nombre, Yeshua. No puedo decirlo suficiente, es parte del conocimiento. El nombre de Jesús no viene hasta 1611 y sabemos que nuestro Salvador estaba caminando en la tierra hace más de 2,000 años. Y nos damos cuenta que le llamaban Yeshua, y ese es su verdadero nombre. Y Él vino a salvar, a liberar a la gente. ¿Alguien ha sido liberado por Yeshua? Y nos gusta mucho esa verdad, así que vamos a Juan, número 8, en el 30, y dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Y esto me dice un par de cosas. Solo esto. La palabra avanza, prospera. Y muchos creen, y muchos santos, y dicen que creen en Él. Pero hemos estado encontrando, a través de realmente buscar de Él, y este conocimiento, tenemos que demostrarlo. Tenemos que mostrar que realmente conoces. No solamente es hablarlo. He conocido mucha gente. Déjenme decirles esto. Y voy a tomar la línea del apóstol. Y lo ha dicho muchas veces él. He estado alrededor del mundo 2 veces. Y he visto a todos 3 veces. He ido alrededor del mundo 3 veces y he visto a todo el mundo 2 veces. Es lo mismo. He andado por ahí, dijo el apóstol. Y cada vez que vamos a algún lado y conocemos personas, y todo el mundo dice, soy cristiano, oh, yo soy cristiano, oh, yo también soy cristiano, oh, todos somos cristianos. Pero realmente estamos demostrándolo. Estamos realmente mostrando. Quiero explicar algunas palabras y voy a desglosar algunas de las palabras. Así que pero estamos buscando la verdad, así que vamos a hacer esto. Vamos a desglosarlo. Vamos a entenderlo. Y lo hermoso del hebreo es que desglosa las palabras. Y cuando vamos a Juan 8, 30, dice al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, Yeshua dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hay una demostración, no solo de que están sentando ahí creyendo, pero tienen que continuar en la palabra. Tienen que continuar creyendo. Tienen que continuar y hacer la palabra. Y aplicarla y demostrarla en sus vidas. Entonces, y diga alguien, entonces, algo se manifiesta. Y se manifiesta. Soy un discípulo. Y somos discípulos, realmente. Y pregúntale a su vecino, ¿tú eres un discípulo? No conteste. Todavía no, porque tenemos que demostrar esto. Y lo hermoso de esto, esto es lo que Yeshua está diciendo. En el 32 que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la gente dice, sé liberado. Y la palabra dice que la palabra se manifiesta en ti y manifiesta libertad. ¿Quién quiere realmente ser libre? Tú solamente puedes ser libre si estás recibiendo la verdad. No podemos ser liberados si recibimos una mentira. Lo importante acerca de conocer el concepto de creer es que se convierte en algo tuyo, se convierte en parte de ti. La verdad es tuya y la verdad te hace libre. Y conocer viene de la palabra ginosko, del griego, y es el conocimiento que viene de tener una relación. Tenemos que tener una relación. Muchas veces venimos a la iglesia por religión, porque mi abuelita venía a la iglesia y ella venía a la iglesia, por eso lo hago yo, pero realmente tú tienes una relación con el Señor. No tiene que ver con tu papá y con tu mamá o con tu abuelita y todas esas personas. Y no tiene que ver con tu tío y tu abuelito y otras personas y tus amigos. Y su experiencia es la tuya. No, es tu experiencia, es tu relación. Si tú no tienes una relación, si no conoces, tienes que conocer al Salvador. Y tienes que conocer también su nombre. Si realmente quieres conocerlo, Él se revelará a ti. Él te va a mostrar quién es. Pues él, tal vez conozcas su nombre, pero no es realmente su nombre. Porque su nombre dice que Él hará, que es lo que dijo que haría. Entonces te lleva a otro nivel, el conocer su verdadero nombre. Porque ahora conocemos las cosas más profundas, así que vamos a Oseas. Y en el hebreo es Hoshea, Oseas 4, en el versículo 6. Dígale a su vecino, el conocimiento es importante, ¿por qué? Si no conocemos nada, bueno, pues nos vamos a meter en muchos problemas. Pero cuando hablemos de Oseas 4, dice, mi pueblo, dice, ¿quién es su pueblo? Ustedes. Dice, algo le pasó a mi pueblo, a mi gente. Dice, mi pueblo fue destruido. Y le está hablando a la gente de la iglesia. La gente de la iglesia siendo destruida, ¿cómo fue destruida? Porque les faltó conocimiento. Si eso suceda, porque lo ha rechazado, dice, también te rechazaré yo. Así que si tú rechazas conocerle y obtener ese conocimiento, Él te va a rechazar. Y dice, por cuanto me desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Así que no vas a ser un discípulo, no vas a ser un predicador y no vas a ser de uso para Él si tú rechazas su conocimiento. Y la última vez que estuvimos juntos aquí en el sermón, vimos lo que quiere decir la palabra destrucción. ¿Están listos para eso? Así que cuando vemos a destruir, es la palabra hebrea, damar. Dice, y la gente está siendo destruida. Y la gente se está muriendo. Pero es más profundo de decir estas palabras. Cuando hablamos de mi pueblo, está siendo destruido. Y mi pueblo siendo de mal. Para ser callados. Lo que estamos demostrando, si el Señor ha transformado tu vida y Él te apartó y está contigo y te ha redimido, entonces tú tienes que tener la capacidad de articular ese y entender esa liberación. Y esa liberación tiene que ser demostrada en tu vida. Tú vas a tener que poder decir y cómo es que el Señor te liberó, y le vas a poder decir a otros. Y si tú no estás obteniendo ese conocimiento, es siendo destruido, porque una demostración de quien ha sido destruido es que es tonto. Es insensato. Esa no es mi definición. Yo no hice la creación del lenguaje. Yo no escribo mis propias oraciones. Yo estudio la palabra en hebreo, y esas son las definiciones que salieron de Dama. Así que no retuerzan lo que yo estoy diciendo. Diciendo, el pastor dijo que yo soy tonto. Y no estoy diciendo que eres tonto o insensato. Y lo que estoy diciendo es la definición, y la definición dice que una manifestación, cuando no obtenemos el conocimiento, es que somos insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabes. Si no sabes, pues, ¿cómo podemos decir qué es lo que está sucediendo en tu vida? No sé, déjale, llamo al pastor, no entiendo. Bueno, entonces alguien dice, ¿por qué debo de tener al Espíritu Santo? Bueno, pues lo obtuve, pero no sé por qué lo obtuve. Déjame le pregunto al pastor. ¿Por qué necesito ser bautizado en agua, en el nombre de Yeshua? Para la remisión de pecados. Bueno, yo me bauticé, pero no sé por qué, me metieron al agua. Ya tú te metiste en el agua. Entonces te metiste en el... Te puedes meter en un jacuzzi, en una alberca. ¿Por qué te metes en las aguas del bautismo? Todo el mundo tiene que saber, cuando entras en las aguas, es como Yeshua cuando murió y levantó en victoria. Y así también te levantas un nuevo hombre, transformado. Eso es lo que sucede. Cuando haces eso, y no le puedes decir eso a los demás, bueno, no sé. Bueno, sucedió, pero bueno, estaba mojado, pero no sé qué pasó. Y eso es triste, pero muchas veces tenemos que quedarnos más tiempo para obtener ese conocimiento, para que poder obtener este conocimiento y no quedarnos siendo insensatos, tontos. Muchas veces hemos estado en un trabajo por 10 años o 5 años. Y muchas veces nadie sabe en esa oficina, en ese lugar, en ese trabajo donde tú estás, que tú eres un creyente. Porque no compartes, porque si no tienes conocimiento te quedas callado. Porque no tienes nada que decir. Así que, pues eres, estás siendo destruido. Y se demuestra con tu silencio. Así que creyentes, si realmente están verdaderamente obteniendo conocimiento, tienen que abrir su boca y tienen que decirle a alguien y tienen que compartirle. Y no quiero, estoy diciendo que vayas y que te conviertas en un teólogo, pero que vayas y que compartas tu testimonio y que les compartas de dónde fue que el Señor te sacó y cómo fue que te liberó. Pero tenemos creyentes que se supone que deberían estar diciendo tu testimonio, pero están en silencio. No comparten. Están siendo destruidos. ¿Qué más? ¿Tal vez? No estamos hablando acerca de la gente del mundo. Estamos hablando de la gente de la iglesia. Tal vez tienes confusión en tu mente y parece que estás fallando en todo. No sé por qué no tengo victoria, no sé por qué no puedo salir adelante, no sé por qué estoy arrastrándome. Por la demostración de esto es que si estás en Dama, estás fallando. Si estás viviendo una vida de fallas continuas, estás siendo destruido. ¿Por la falta de qué? Del conocimiento. Pereciendo. Y muchas veces, cuando estás con el Señor, todo parece que está ahí y está operando. Y todas las bendiciones. La última vez que estaba contigo, tú estabas aquí y viniste para acá y estás viviendo la vida que el Señor te dio y las bendiciones. Y te estás supliendo todo lo que necesitas y estás en esa bendición. en esa saturación, en esa inundación de bendición. Y después te pones contento. Y ahora que ya tengo todo y que el Señor me bendijo y estoy próspero y estoy en esta situación, ahora me empiezo a separar. Entonces digo, oh, no necesito ir al día de la oración, voy a la otra semana, al estudio bíblico, bueno. Están en Long Beach ahora, está muy lejos para mí. Ni siquiera venías cuando estábamos en Los Ángeles. Ahora, ¿dónde necesitamos estar? ¿A un lado de ti o con tu vecino? Son excusas continuas. No importa dónde estemos. El Señor nos puso aquí o nos puso en Los Ángeles y ministramos allí y no venías y ahora estamos en Los Ángeles. Para algunos están... Viven más cerca de esta iglesia que de la otra y aún así no vienen al estudio bíblico. Y luego después decimos, ¿por qué es que estamos pereciendo? ¿Por qué es que tenemos problemas? ¿Por qué hay que destrucción? Tienes un trabajo y obtienes el trabajo y dejas de darle gloria al Señor por ello. Y dejamos de darle la gloria. Así que enderecemos algo. Él no te está maldiciendo. Porque dice la Biblia que te va a dar bendiciones y hay maldiciones. Pero el Señor nos da las bendiciones. Y muchas veces, al obtener, escoger si queremos la bendición o la maldición, y escoger lo bueno y no lo malo, y estar junto con los hermanos y estar en esa bendición para que la bendición venga sobre todos nosotros. ¿Alguien siente esa bendición en la casa del Señor el día de hoy? Muchas veces estamos rotos en esa atmósfera. Y si no recibimos eso, somos cortados. Somos cortados. Incompletos. Y eso es lo que sucede cuando no obtenemos y recibimos el conocimiento. Nuestra gente está siendo destruida. El pueblo del Señor. Y vamos a esa otra porción de la Escritura. Vamos a Hechos 17. Y antes de ir ahí, quiero mostrarles algo a ustedes. Quiero que se localicen en cierta situación, en cierto lugar. Cuando nos ponemos en una situación, nos localizamos en un cierto punto y le dejamos de saber a todo mundo dónde estás parado. Y tenemos los cristianos culturales. Y los cristianos culturales, es una descripción, voy desde los de mero abajo. Los que son culturales tienen un poco de justicia en ellos, un poco de bendición en ellos. Pero muchas veces no están caminando en el Señor, así que no saben ni siquiera dónde están parados. Y se dan cuenta del Señor, pero se envuelven muy poco con Él. Y no ven a Yeshua como el centro de la salvación. Y ven que Dios puede estar en cualquier lado y hay muchas maneras. Podemos tener a Buda y todavía puedes ir a Krishna y Buda. ¿Y alguien diga qué? No. Tú puedes creer que hay un poder más grande que mí, que yo mismo, y no sé cómo es, pero... Y las cosas del universo, y el Señor es el universo, y poder ir a la playa y experimentar al Señor. Yo no necesito ir a la iglesia, yo simplemente camino en la arena y sentir el calor de ahí y la playa, y Él está ahí conmigo. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Es eso verdad? Y hay también cristianos privados. Y es un segmento muy grande de creyentes que creen que el Señor hace cosas buenas. Así que yo voy a la misión y lavo los pies de las personas y los alimento. Y prefiero yo hacer eso que ir a la iglesia. Y la palabra te dice que abandones la asamblea del Señor. Muchas veces no creemos que pueda hacer eso, y creo que el Señor hace cosas buenas y tienen una Biblia, pero no la leen. Y tienen interés espiritual, pero no en el contexto de la palabra, y estoy sirviendo, pero no estoy haciendo nada. Y muchas veces no estamos haciendo lo que debemos de hacer. ¿Realmente estamos sirviendo? Debería ser demostrado. Algunos atienden y son parte, aparte de los líderes de la iglesia, pero Yeshua, el sirviente, él sirve. ¿Es eso verdad? Profesar. Ellos creen, los que profesan, que la salvación viene de Yeshua y se bautizan. Y su enfoque en su relación con el Señor, pueda parecerse a un creyente real, pero su vida no está demostrando la transformación. Dicen, o yo creo y voy a la iglesia, pero ¿acaso eso se demuestra en la iglesia? Están sirviendo, están ciertamente compartiendo y siendo parte de la iglesia hasta cierto punto, pero no leen la escritura y oran cuando las cosas no están ideales y cuando se meten en problemas. Entonces piden, ¿dónde está el teléfono de la oración? Porque tengo una necesidad, porque ahora no tengo trabajo y necesito que oren por mí. ¿Dónde estabas antes de que sucediera todo eso? ¿Ese eres tú? Ahora se quedó todo muy silencio. ¿Qué es lo que está sucediendo con todos ustedes? Ustedes saben su caminar, ¿verdad? No estoy juzgándoles. Oh, me está juzgando. No, simplemente estoy diciendo lo que es. Y alguien va a decir, oh, sí, me volteaste a ver a mí cuando dijiste cristiano que profesa. Pero no, estoy viéndolos a todos. Simplemente estoy preguntando algo. Así que ustedes saben qué es lo que están demostrando. Ustedes conocen si eres tú, uno de esos. Y no necesariamente utilizo la palabra liberados, porque todos dicen que son cristianos. Y estas personas aquí son los creyentes activos. ¿Y cuál es la demostración de un creyente activo? No solamente la salvación viene por Yeshua, Mashiach, y leen la Escritura y aceptan las posiciones de liderazgo al servir y se sienten obligados a compartir su fe y se mantienen orando continuamente y están aprendiendo y están en los estudios bíblicos. Hay personas que vienen al estudio bíblico y toman notas. Y toman notas, inclusive mejores que las que yo mismo toco. Si realmente estás viniendo o estás activamente participando, estás diciendo, hey, tengo que aplicar esto a mi vida. Hey, tengo que hacer esto. O tengo que recibir esto otro también. ¿Ese eres tú? ¿Estás en ese nivel? Y tal vez digas, oh, no se necesita todo eso. Esta palabra tiene cosas tremendas de lo que está sucediendo. Y voy a empezar a un servicio de estudio bíblico que se va a llamar Media 360. Muchos van a estar aquí y van a decir, oh, sí, es cierto. Suena como que las palabras son muy decentes y muy apropiadas. Y el Espíritu Santo dice, investiga eso. Así que yo empecé a investigar. Déjenme, les doy una probadita. Aquella canción que ustedes conocen, dicen que no siento mi cara. Y la escuchan en las tiendas. Y dice, hey, no puedo sentir mi cara así, ya sé, y se siente. Y la gente dice, me empiezo a sonreír tanto que mi cara se siente aturdida. Eso es lo que dice esa canción. Y lo escuchan en la tienda o en el radio. Y empieza a sonreír. Hay un amigo mío y su esposa estaba en el carro. Decía, dice, ¿puedes sentir tu cara cuando estás conmigo? Dice, sí. Dice, no quiero que sientas tu cara porque esta canción está diciendo que no puedo sentir mi cara cuando estoy contigo. Pero vamos a encontrar que estaba hablando estar drogado. Así que si estás drogado allá de esa manera, no puedes sentir tu cara. Así que fui y analicé las palabras y descubrí que había otras cosas ahí dentro. Y me quedé sorprendido. Así que alguien estaba listo para decir, dice, conviértelo en algo del Evangelio. Dice, amo mi adoración cuando estoy contigo, cambiando las palabras de esta canción. Y está hablando acerca de esta canción que habla de drogas. Y antes, ese ritmo que se siente, podemos ampliar eso. Pero lo que está haciendo es, hey, yo sé que esto no es bueno para mí, pero lo voy a hacer aún así. Y yo sé que será la muerte de mí, pero los dos lo sabemos. Dice esa canción. Y dice, yo sé que voy a morir de esto, pero cuando menos, los dos lo sabremos. Pero suena como tipo Michael Jackson. Suena atractivo. Pero si no estamos obteniendo la palabra, esas cosas van a entrar en tu espíritu. Y vas y dejas que esas cosas entren. Y luego después preguntas por qué es que pasan cosas en tu vida. Es porque no tienes tu armadura puesta. Y eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de la salvación. Así que tenemos que tener esa armadura puesta, porque si no, no vamos a salir adelante. Vamos a fallar. El enemigo trata de impartirte cosas subliminalmente. Y te lo está entregando, que te está golpeando, te está tumbando. Así que de repente, a lo mejor puedo decir, hey, la música que voy a cantar, voy a tomar parte de esas canciones. Así que si traigo esas cosas que ustedes saben que no es lo apropiado, y voy a estar impartiendo eso, voy a confundir gente. Pero gloria a Dios porque tengo mi armadura puesta. Él casi entra y no me voltean a ver como que soy el único, pero ustedes saben que casi me atrapa, pero Él también los atrapa a ustedes. La palabra del Señor dice que el justo está protegido. Así que tenemos que estar observando, ser vigías. Así que, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Así que vayamos a Hechos, en el 17, en el 10.
What makes you, you say you're a believer.
Ustedes dicen que son creyentes.
You say you're a believer.
Ustedes dicen que son creyentes.
And bottom line is, what makes you different?
¿Y qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos pone a un lado, nos aparta de los que se profesan cristianos, que dicen que son universales? ¿Qué es lo que te hace diferente? Déjenme, les digo algo. Cuando tú abres tu boca y dices algo, te ponen en una categoría porque han visto demasiados hipócritas y han visto mucha gente que va a la iglesia y han visto otras cosas que andan después en los clubs y andan bailando por ahí. Alguien se fue a bailar por ahí tal vez la noche anterior, y yo sé que alguno de ustedes fue. Alguien se perdió por ahí. Alguien lo hizo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te hace diferente? Puede ser cristiano en el club, en la disco, y va a estar tomando y platicando ahí con la gente. Oh, no puedo hacer más esto porque tengo que ir a la iglesia en la mañana. Tengo que poner mi oración y mi alabanza. Me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a la iglesia, así que me lo tengo que llevar calmado. ¿Acaso no es lo que sucede? Y sucede. Así que, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Vamos a Hechos 17, 10. Y dice, inmediatamente, déjame les digo algo. Teníamos a Paul, y estaban viajando y estaban demostrando ser líderes. Y iban y le decían a las diferentes personas, compartiendo el Evangelio y caminando. Tú tienes un carro y no compartes el Evangelio. Ellos estaban caminando. Ni siquiera tenían un burro para caminar. Y hablamos acerca de eso en el estudio bíblico. Ellos estaban sellados. Ese sello que tienes ese deseo supernatural de ir a compartir, de llevar la palabra. Dice, el Señor me liberó y Él ve lo que Él hizo conmigo. Estaban sellados. E iban por ahí diciéndoles a las personas. Y estaban en muchos lugares. Y en muchos lugares les decían, sí, yo creo en la palabra. Dice, muchos tal vez van a decir que creen. Y van a decir, sí, creo en ti, pero ¿qué dice Yeshua? Si tú dices que crees en mí, pero vas a continuar siendo mi discípulo. Dice, inmediatamente. Fueron a este lugar, Berea. Dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir cuando dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Porque había gente que creía en Tesalónica, pero luego no iban a la iglesia. Y cuando fueron a Berea, ¿por qué es que los de Berea eran diferentes que los de Tesalónica? Vamos a encontrar qué es eso. Porque eran más nobles. ¿Qué quiere decir noble? Es un estado de entendimiento más alto. Ellos entendieron su nobleza. ¿Ustedes saben que ustedes son escogidos? Una nación santa que están bajo el Señor de señores. ¿Ustedes saben que ustedes sirven a Él? ¿Ustedes saben que son descendientes de Él? ¿Ustedes son sus hijos? ¿Ustedes son su pueblo? Parece que no entienden que son los hijos del Dios más poderoso. ¿Cómo puedes saber que tú eres noble? Que tú eres pueblo y linaje escogido. Así que ellos eran más nobles. No es que el Señor los hizo diferentes, es que la gente estuvo en contacto con ellos y aprendieron y recibieron la palabra con toda solicitud. Necesitamos analizar esto. Ellos recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir recibir? De la palabra griega, dekomai. ¿Qué quiere decir? Que ellos tomaron todo de la palabra. Alcanzaron. Y lo trajeron, y lo tomaron, y lo recibieron. Ellos tomaron, teniendo su mente lista. ¿Qué quiere decir eso? Viene de la palabra profania, que es una, tiene la intención de recibir. Así que se sometieron a la escritura en la iglesia. ¿Ustedes están acaso recibiendo esta palabra? ¿Están listos? ¿Están listos para aplicar esta palabra en su propia vida? Porque si lo estás haciendo, entonces tú eres de Berea. Porque es que ellos son diferentes. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Buscaban directamente de la palabra griega, en el clino, que investiga, que examina, que discierne. ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? Cuando esa palabra sale y tú le permites al Espíritu Santo penetrar tu vida, y tú sabes lo que sucede. Y tú sabes cuando el Espíritu te hace recibir algo. Y sabes cuando es verdad. Así que estás realmente analizando y escudriñando las Escrituras. Y en el 12, ¿qué dice? Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Ellos estaban recibiendo realmente la palabra. Y tú tienes que recibirlo para que se pueda manifestar en tu vida. Eso es lo que sucede cuando haces eso. Pero cuando los judíos de Tesalónica tuvieron conocimiento, cuando la palabra del Señor había sido predicada a la gente de Berea y estaban siendo liberados. Cuando tú tomas ese conocimiento contigo y compartes ese conocimiento, la gente se te queda viendo y les llama la atención. Y el Señor está utilizando tu testimonio para que esa palabra avance a través de ese testimonio. No estamos aquí para ver que él, nada más cómo es que esta persona fue liberada y salió de los hoteles y de las drogas. Y el Señor lo puso y lo hizo un ministro del Evangelio. Y eso es un testimonio poderoso. Y cuando escuchamos que la gente ha sido sanada, y cuando ha sido liberada y transformada, y sucedió, y ya no son adictos al crack, y ya no son adictos al sexo, y ya no están en las calles, La gente los ha transformado. Y cuando yo escucho eso, eso me emociona. Así que dejamos que los redimidos del Señor lo digan. Así que si el Señor te ha dicho algo y ha hecho algo en tu vida, compártelo. Así que si ya Él hizo algo por ti, compártelo. Y eso te levanta, eso glorifica al Señor. Y hace que los demás entiendan cualquier cosa que Él haya hecho. Si Él te ha traído de nuevo tu paz, si te estabas volviendo loco con pensamientos equivocados, y si Él lo ha hecho, compártelo. ¿Acaso puedo tener a los Bereas, a la gente de Berea, que puedan decir eso aquí en la casa del Señor? Aleluya. Tienes que empezar. Tenemos que comenzar para permitir que la palabra penetre nuestras vidas. Y tenemos que compartirlo. Tenemos que demostrarlo. Y como lo veremos más adelante en la Escritura, la próxima semana, y estas cosas vamos a hablarlas en el estudio bíblico. Cuando estás en la tienda y el enemigo está tratando de meterte ideas en la cabeza, y cuando estás escuchando el radio y cuando estás viendo la televisión y el enemigo está atacándote y a través de la televisión y la radio y los medios de comunicación y estando en la tienda, está atacándote. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Bien rápido. ¿Quiero decir a alguien? ¿Alguien? Me estaba diciendo que estaban viendo un programa de televisión. Y después de que ese show se terminó, vino otro show de televisión, otro programa. Y estaban viendo la televisión y estaba viendo a esta persona. Y empecé a ver el otro show que se llama Amarte es estar equivocado. Y estaba hablando acerca de dos parejas que estaban viviendo muy cerca uno del otro, de una de la pareja de la otra. Y una pareja, la esposa y el esposo, y el otro esposa y el esposo estaban ahí también, los otros de otra pareja, y este esposo empezó a meterse con la esposa del otro. ¿Estoy bien o mal en lo que está hablando de este programa de televisión? Ustedes saben de lo que me estoy refiriendo. Así que localicémonos donde estamos parados, todos. Y es bueno que nos podamos dar cuenta dónde estamos parados, porque estamos viendo cosas que nos pueden hacer daño. ¿Qué es lo que sucede? Así que si una vez estás tú en esa situación, tal vez te acuerdes de ese programa. Y ese programa dice que amar es estar equivocado. Y había una canción que hablaba de eso también. ¿Quién conoce esa canción? ¿De quién era esa canción? ¡Ey! ¿Ustedes saben? Y la Biblia dice, tú no me vas a permitir que me localice yo en ese punto. Así que nadie sabe de quién es esa canción. Está bien. Si amarte es equivocado, yo quiero estar bien. Estar equivocado es estar sin ti. Y preferiría vivir equivocadamente siempre y cuando esté contigo. Y ya estamos localizando donde estamos parados. Así que cuando algo viene de nuestro camino y pensamos, hey, no quiero estar bien. Y eso se mete en tu espíritu. ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque también a veces me ataca mi espíritu. Así que por favor, necesito que ustedes empiecen a demostrar la idea y la ideología de la gente de Berea. Y el Padre está buscando aquellos que se van a agarrar y se van a anclar en la palabra. Le damos gracias, Señor. Gracias por la revelación, por lo que tú has estado manifestando a nosotros. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Es un tesoro. Y ahora mismo, en el poderoso nombre de Yeshua, queremos recibir ese tesoro en nuestras vidas. Queremos demostrar eso. Así que ahora mismo, ministranos por tu palabra y tu espíritu. Que la palabra sature nuestras vidas y nos transforme. Que estemos listos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos recibir y aplicar y demostrar y compartir. Úsanos, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Mantengan su rostro inclinado. Quiero extender una invitación. La salvación es real. La transformación es real. No hemos visto la vida, una vida que el Señor no pueda arreglar, algo que Él no pueda sanar. Así que si tú escuchas la palabra y estés ministrado y deseas empezar esa relación con conocimiento, ese genosco que viene de una relación, esa relación tiene que venir primero. Así que si quieres esa relación y quieres que oremos por ti, levanta tu mano y oraremos por ti para que se manifieste en tu vida, para que esa relación suceda, para que nos transforme y esa transformación nos cambie y tome control. Levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Tal vez tenías una relación y ya no estás tan cerca como estabas antes. Y te apartaste. Y dices, tengo que regresar, tengo que estar bien con el Señor. Tú puedes restablecer. Tú puedes ser restaurado. Tú puedes ser regenerado. Tú puedes ser renovado el día de hoy. Y si eres tú, levanta tu mano y tómalo el día de hoy, hoy mismo. Ese conocimiento que cambia las vidas. Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Y tal vez puede decir, no estoy seguro dónde estoy parado. No sé dónde está mi relación con el Señor. Necesito aclarar. Podemos orar por que se aclare tu mente para que puedas obtener las respuestas que tú estás buscando. Y una vez más, tal vez no tienes el Espíritu Santo, ese poder, y tú sabes que hay algo que falta, y tú quieres esa parte, ese ingrediente que está faltando, y dices, necesito ese Espíritu Santo, ese poder que sella. Levanta tu mano. Recibe eso. Mantenga su rostro inclinado. Así que si usted está ahorita orando y estás con tu rostro inclinado, no queremos que interrumpas tu oración. Cuando diga esto, ahora quiero que vengas y ven aquí al frente para orar conmigo. No permitas que el enemigo te mantenga aparte de esta bendición. Aquellos que quieran esta oración, pasen enfrente. Nadie está observando, todos con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Y oremos juntos. Repita conmigo. Señor Yeshua, me presento a ti en esta mañana, reconociendo mis pecados, reconociéndote como mi Salvador personal. Te acepto como mi Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me concedas la vida eterna. Y te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, en esta mañana, por recibirme, por restaurarme. En el nombre de Yeshua te doy gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.